El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro, por la red de la diversidad, por Huaynatambo y en Batirendis y Pastambo, nos vamos hasta el hermano país del Brasil. Porque de aquí a poquito, este fin de semana, tienen elecciones en ese país y lo que apunta de momento es una victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente del Brasil, conocido como Lula, del Partido de los Trabajadores, hoy en una coalición más amplia. Pero una de las discusiones parecería ser si es victoria en primera vuelta, si se va a una segunda vuelta, y si se va a una segunda vuelta, ¿cuál sería ese panorama? Pues para intentar desentrañar lo que está pasando en Brasil y qué puede suceder para un análisis más allá de los datos, de las encuestas. Estamos con un amigo desde Brasil, Breno Bring, el profesor de la Universidad de Estado del Río de Janeiro y además integrante del Pacto Ecosocial del Sur. Breno, un gusto tenerte en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad.
Hola Mario, hola a todas y todos, buenos días, un gusto estar acá con vosotras.
Breno, cuéntanos cuál es el panorama electoral en Brasil a pocos días de esa elección.
Pues mira Mario, estamos, como pueden imaginar, ante un momento bastante clave, porque los últimos años hemos vivido en Brasil pues un ambiente muy dramático, muy instable, ¿no? Yo diría que incluso lo que vivimos fue un gobierno de destrucción masiva, ¿no? Realmente hemos perdido muchísimas vidas evitables en la pandemia por la nefasta gestión de Bolsonaro. Hemos tenido un gobierno no solo genocida, sino ecocida también, ¿no? Con la naturaleza, con la deforestación, con la pérdida de bioma, con una política ambiental realmente criminal. Entonces, ante todo esto, ¿no? Ante también un desmantelamiento brutal de las instituciones, hay mucho en juego. Hay un clima o un ambiente, digamos, de polarización muy fuerte. La política brasileña en los últimos años ha rondado y ha girado alrededor del antipetismo y el antibolsonarismo, ¿no? El antipetismo pues plasmado en todas aquellas fuerzas anti-Lula y anti-Partido de los Trabajadores, el PT, que empezó a ser, digamos, una fuerza muy fuerte, ¿no? Este antipetismo desde 2014, tras las manifestaciones masivas que tuvimos en Brasil en el junio de 2013, que fueron muy capitalizadas por las derechas. Y en las últimas elecciones, en el 2018, cuando ganó Bolsonaro, digamos que este antipetismo estaba en el auge, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, a partir del momento en el que empezó a gobernar Bolsonaro, el antipetismo siguió ahí, pero el antibolsonarismo, digamos, que fue creciendo. Y hoy el antibolsonarismo es mayor que el antipetismo realmente, ¿no? Bolsonaro tiene un rechazo muy fuerte, más del 50% de la población, casi un 60%. Para que gane Lula en el primer turno, y esto es un poco la apuesta o las expectativas, ¿no?, que están depositadas desde un campo crítico en Brasil, pues se necesita más del 50% de los votos válidos, es decir, excluyendo los votos blancos, los votos nulos. Y ahora lo que se está jugando básicamente en este ambiente polarizado, en un clima de miedo, ¿no?, es pues tratar de movilizar a aquellos que normalmente se abstienen, y también el voto útil, ¿no? Las encuestas dan una posibilidad, una ventaja grande, digamos, de Lula, que tiene más o menos casi el 50%, mientras Bolsonaro tiene aproximadamente el 30% de los votos, pero no está claro que se vaya a decidir en la primera vuelta. Yo diría, de todos modos, Mario, que lo que está en juego no es simplemente, como dicen muchos, un escenario del miedo versus la esperanza, o un escenario, digamos, de fuerzas reaccionarias versus fuerzas transformadoras, sino que lo que está en juego, desde mi punto de vista, es un escenario de profundizar la barbarie versus contener la barbarie, ¿no?, frenarla. Y por eso digo eso, porque no creo que haya muchas expectativas puestas en el Partido de los Trabajadores y en Lula como un gobierno de transformación, sino más bien como un gobierno de contención de esta extrema derecha, bueno, pues que ha campado por Brasil durante los últimos 3-4 años.
De eso profundicemos un poco, Breno. Hablabas de un clima del miedo, hablabas de este escenario en que una victoria de Bolsonaro significaría una suerte de profundización de la barbarie. Cuéntanos un poco, hacías un balance rápido del gobierno de Bolsonaro, pero cuéntanos ese gobierno en el escenario electoral actual y también el rol que juegan y la movilización en torno a sectores de las iglesias, tanto evangélicas como católica, en Brasil. ¿Qué es ese escenario del miedo que estás señalando, Breno?
Sí, bueno, el gobierno Bolsonaro solo pudo elegirse, Mario, porque hubo realmente una movilización masiva de los sectores, digamos, de amplios de derecha, no solo una derecha radical, reaccionaria, sino también fuerzas de centro derecha, de una derecha más moderada, liberal, que supuestamente se dicen democráticas o demócratas, ¿no? Pero que apoyaron masivamente en las últimas elecciones el gobierno Bolsonaro. Parte de estas fuerzas ya no están con Bolsonaro hoy, ¿no? Se han ido desmarcándose de su gobierno en los últimos 2 años, desde el 2019 algunos, desde el 2020 otras. Pero Bolsonaro sigue teniendo, digamos, una base bastante movilizada, una base social bastante movilizada, pero no realmente muy institucionalizada. Si, por ejemplo, Bolsonaro no consiguió crear un partido político, o sea, no tiene partido político, y si bien tiene entonces esta base social muy movilizada, no tiene una fuerza política institucionalizada, lo que abre, digamos, una incógnita sobre su futuro político si pierde las elecciones, y esperamos que así sea, ¿no? Entonces, dentro de estas múltiples derechas que lo soportaron, que lo apoyaron y que siguen movilizándose, pues digamos que hay una derecha un poco más moderada que ahora está apoyando a Lula. De hecho, la campaña de Lula es una campaña bastante pragmática, y Lula lo que hizo fue armar un frente amplísimo, digamos, ¿no? Incluso su candidato a vicepresidente es Gerardo Alckmin, un candidato, un político que durante mucho tiempo fue su contrincante político, de hecho fue su opositor en las últimas elecciones presidenciales en las que ganó Lula, ¿no? Un político conservador, bastante tradicional. Y con esta idea, digamos, de armar un gran frente amplio demócrata contra Bolsonaro, pues Lula lo que hizo fue atraer parte de esta derecha que antes había apoyado a Bolsonaro, ¿no? Dicho eso, hay una división en muchos sectores. Hay una división entre, por ejemplo, los militares, hay una división entre el Centrão, que es una fuerza política muy importante en Brasil, correspondiente a una especie de centro-derecha fisiológica que suelen realmente aliarse con todo el mundo. Y incluso dentro de las iglesias, la iglesia católica o la iglesia evangelista, hay una división también mayor, ¿no? La iglesia evangelista fue clave para la victoria previa de Bolsonaro. Sigue en buena medida apoyándole, ¿no? Pero hay ya ciertas fisuras, digamos, ciertas rupturas con eso. Parte de algunos pastores importantes ya apoyan a Lula. Hay un movimiento creciente de evangélicos progresistas que también empezaron a apoyar a Lula, ¿no? Pero el caso que sí es verdad que es clave, una política territorial de base que corresponde además a la mayor incógnita electoral del próximo domingo, ¿no? Dentro de esta gente que se dice indecisa todavía o de que suele abstenerse, que son las camadas más populares, ¿no? De Brasil, pues ahí hay una posibilidad de influencia muy fuerte, no solo de las iglesias evangélicas, sino también, bueno, pues parte del narcotráfico, de las milicias, y ahí sí tiene mucho peso todavía Bolsonaro.
En el caso de que Lula sea elegido presidente del Brasil, que parece de momento la mayor probabilidad, tú decías, no estamos hablando de un posible gobierno de transformaciones, sino más bien uno de contención. frente a esta barbarie. Creo que en todo el continente como que se han bajado las expectativas en torno a los llamados gobiernos progresistas, pero también al bajar las expectativas se coloca, voy a decirlo así, un cierto sentido mayor de realidad de lo que es posible con esos gobiernos. Ahora, Lula, tú decías, ha hecho una convergencia, unas alianzas bastante amplias que incluye sectores de derecha, un poco más moderados obviamente que los de Bolsonaro, pero incluye sectores de derecha, ha negociado lugares ahí. ¿Es posible pensar, más allá del acto electoral y de una posible victoria de Lula y del PT en el gobierno de Brasil, en otras fuerzas más emancipadoras, transformadoras? ¿Qué sucede, por ejemplo, en ese escenario de alianzas de Lula con fuerzas más hacia la izquierda? Recordemos que en las anteriores elecciones donde fue elegido Bolsonaro había una agrupación más ubicada, por decirlo, hacia la izquierda, como era el PSOL, y que ahora también apoya la candidatura de Lula. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con los movimientos sociales? Aquí en Bolivia se suele conocer mucho el movimiento de los sin tierra o el movimiento de los sin techo, pero ¿qué pasa a nivel de los movimientos sociales? ¿Puede haber, podemos pensar en fuerzas que empujen, voy a decirlo así, un poco más hacia la izquierda al gobierno de Lula, o qué panorama se va pintando?
Sí, yo diría, Mario, que la idea clave, ¿no?, de este próximo gobierno, que realmente todo indica sea un gobierno de Lula, es la idea de reconstrucción. Esta palabra reconstrucción está de hecho como una palabra clave en el programa, ¿no?, de Lula hacia estas elecciones, y yo creo que sin duda hay mucho que reconstruir, ¿no? Necesitamos reconstruirnos de la devastación socioambiental, del deterioro brutal en las condiciones de vida, de la desestructuración institucional, de esta debacle, digamos, ético-política en la que estamos metidos, ¿no?, del desmantelamiento de lo público, una especie de depresión casi generalizada. Entonces yo creo que sí, que necesitamos reconstruirnos, recomponernos de la barbarie y de la depredación. Pero la cuestión clave para mí aquí es cuál es la reconstrucción que queremos. El horizonte no puede ser lo que teníamos antes, como muchas veces dice el Partido de los Trabajadores mirando a sus gobiernos previos, ¿no? Toda la campaña de Lula ha sido una campaña mirando a, mira qué bien lo hicimos cuando gobernábamos, ¿no? Y no existe una posibilidad de volver hacia atrás, ¿no? Un regreso hacia un pasado que muchas veces se vende como una edad de oro, digamos así, del Brasil, pero que sabemos también estuvo repleta de grandes caminos nefastos, ¿no? Por eso yo diría que la reconstrucción no puede ser restauración, y la reconstrucción debe implicar un cambio profundo. Y yo creo que esa es la tensión principal que tenemos hoy en Brasil. Mientras Lula y buena parte, digamos, de esta correlación de fuerzas, digamos, más de centro-derechas, de derechas, apoya este programa de reconstrucción, pero una reconstrucción institucional de mínimos que pueda incluso tener algo de políticas sociales, ¿no? Pero, digamos, en todo caso, una política bastante defensora del orden. Por otro lado, los movimientos sociales tratan de empujar a otro sentido la reconstrucción, una reconstrucción en sentido, entendida como cambio, ¿no? Y en ese sentido, me parece que hay una tensión muy fuerte también en cómo estos horizontes pues, pueden desplegarse. Por un lado, pues aparecen en el programa de Lula muchos elementos que fueron pilares centrales, digamos, de sus gobiernos anteriores, de los progresismos latinoamericanos, las políticas sociales focalizadas hacia el hambre, la pobreza, la narrativa desarrollista, ¿no? Mientras eso está ahí, fuertemente presente, lo que tratan de hacer buena parte de los movimientos sociales es introducir elementos novedosos, empujar a elementos que van asomándose muy poco a poco en la agenda, ¿no? Como por ejemplo el tema de la construcción de movilidad sostenible, de una transición ecológica y energética, las propuestas de revisión del régimen fiscal brasilero, una reforma solidaria y justa, un mayor protagonismo para la juventud, los pueblos indígenas, la población negra, LGTBI, las mujeres, ¿no? Entonces, acá, en este camino, ¿no?, de pensar la reconstrucción como transiciones justas, es, creo, hacia donde los movimientos sociales están empujando y seguirán empujando en los próximos años, tanto aquellos más clásicos, como el movimiento de los sin tierra, de los sin techo, de los pequeños agricultores, como una serie de nuevos colectivos que han surgido en Brasil en los últimos años y que tienen un gran protagonismo hoy de los feminismos, de los antirracismos, de los indígenas y del ecologismo.
Breno, para cerrar, ¿cuál es tu deseo para este domingo? Y además invitarte a que después de las elecciones podamos hacer un balance de situación ya con resultados. Pero, ¿cuáles serían tus palabras finales para despedirte a la gente en Bolivia y tu deseo para este domingo en las elecciones en Brasil?
Mira, Mario, mi deseo es que echemos a Bolsonaro. Eso es el mayor deseo, ¿no? Luego tendremos tiempo para disputar los rumbos futuros del gobierno, del país y de la reconstrucción. Creo que esto es lo más importante en este momento. Ganar en la primera vuelta realmente sería importante porque hay en marcha toda una narrativa de deslegitimación de las elecciones por parte de Bolsonaro. Y en este sentido, si se gana con una ventaja importante ya en la primera vuelta, se evita, ¿no?, que dentro de 2-3 semanas tengamos una segunda vuelta mucho más polarizada, una campaña mucho más truncada, ¿no?, que podría llevar a un escenario pues bastante nefasto. Entonces, en el corto plazo, este es el deseo, y en el largo, que podamos mirar más allá, ¿no?, de esta mirada realmente de restauración, y podamos construir horizontes más justos y populares para Brasil.
Pues a través tuyo, Breno, un abrazo para la gente allá en Brasil y también nuestras mejores energías para que esos deseos que manifestaste sean compartidos y sean motivo de festejo este domingo. Y como decías, todavía muchas tareas pendientes, porque sabemos que estos procesos no se cierran en el escenario electoral. Breno Bringel desde Brasil, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro e integrante del Pacto Ecosocial del Sur. El hueco en el mundo.